aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como ve. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuidádmele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Amén. ¿Qué tiene que ver con nuestro tema de hoy? La historia del buen samaritano. Ajá. Sí, tenía misericordia, tomó un interés de tanto que estaba invirtiendo su tiempo. Estaba invirtiendo su dinero. Y el punto también es, en estos asuntos de tomar un interés sincero en otra persona, siempre hay riesgo. Hay riesgos. Y por esa razón muchas personas simplemente prefieren no hacerlo. Es más fácil, como parece que Cristo estaba burlando de la religión de esta gente. Había un sacerdote, se fue al otro lado, un levita, no quería nada que ver. Cristo estaba burlando de su religión. Y el hombre que puso la pregunta era un experto de doctrina. Y yo tengo amigos en iglesias americanas que son bien expertos de doctrina. Tienen montones de libros y cualquier pregunta se puede explicar todo. ¿Qué hacen con su conocimiento? Nada. Sí, debemos de salir evangelizando, pero hay otro libro más que quiero leer. Y siempre hay otro libro. O podemos formar tal ministerio para ayudar a la gente, pero quiero leer un poco más. Y son expertos en toda la historia de la doctrina. Y así fue ese hombre. Diciendo, vamos a hablar de doctrina con Cristo Jesús. ¿Qué es el gran mandamiento? Y Cristo estaba diciendo, ponte en acción. Haz algo con tu conocimiento. Y estaba explicando lo que pasó. Y ese hombre dijo, si gastes más, pues yo lo voy a pagar. Eso es tomar un gran riesgo. Entonces, cuando tú empiezas a extender y tomar interés en otra persona, hay muchos riesgos. Se puede malentender. Tú acercas a alguien para hablar con la persona, quizás se van a malentender. Quizás vas a sufrir un rechazo. Quizás se van a rechazar, porque tú no sabes, la mayoría de la gente, si tú acercas a alguien y dices, ¿cómo está? Yo soy Marcos. Se van a extender la mano y dicen, yo soy fulano. Si yo digo, yo soy Marcos, yo trabajo en computadoras. Van a decir, yo soy fulano, yo soy ingeniero. Lo que tú dices, se van a copiar el mismo. Yo soy Marcos, yo estoy en la iglesia nueva. Yo soy fulano y estoy en la iglesia Fuente de Vida. En la manera que tú empiezas, pero a veces vas a acercar a alguien que realmente está teniendo un día terrible. Va a decir, ¿sabes qué? No quiero hablar hoy. No quiero hablar. Entonces, para los jóvenes eso es muy espantoso a veces. No puedo sufrir el rechazo. quiere formar amistades, pero si acerca a una muchacha para hablar con ella y ella dice, no, estoy muy enojada. ¡Ay, soy un fracaso! Pero no, amén, buen punto. Muy buen punto. Y no pensé en ese versículo, pero es un punto excelente. Un buen versículo para explicar. No es simplemente aprender. La iglesia es como una universidad, que la gente viene para aprender, pero no van a pasar toda la vida en la universidad. Van a salir a trabajar. Entonces, la religión pura y sin mácula es ayudar a alguien. Tomar un interés en el huérfano. Tomar un interés en la viuda. Así, porque muchas veces, si no conviene, vamos a ir al otro lado. No queremos invertir nada. Yo por lo menos pasé hablando con esa mujer anoche, pero tomé un interés. Sí, porque si alguien puede decir, yo vi al pastor caminando con una mujer allá en Laguna. Pero ya dije todo a mi esposo hoy en el teléfono. Está bien. Yes, I told her that, you know, just no, pero la dije todo a ella. Bueno, en ese capítulo el autor tiene la opinión que el perro es el único animal que no tiene que trabajar. Yo sé, en algunos países el perro es un animal despreciable, pero en los Estados Unidos el perro es como casi parte de la familia. Entra en el supermercado, tiene... Y tiene su aseguranza, y tiene su clínica, y tiene sus miles y miles de dólares de comida. Pero él está haciendo un punto que dice, el perro es el único animal que no tiene que trabajar. ¿Alguien sabe por qué? Julio. Sí, sí. Vamos a leer la parte. Está en la página 83. Los primeros dos párrafos en la página 83. Página 83, primero dos párrafos, empezando por qué hay que leer este libro. Sí.
¿En dónde? ¿En qué ha tenido usted o
bueno? ¿Por qué hay que leer? Empezando el capítulo.
¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más brutal? Pero el perro se gana la vida solo de mostrar su cariño por el dueño.
Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Según el autor, cuando tú eres un perrito, el perrito tiene mucho interés en todo el mundo. Está muy emocionado. Entonces, cuando tú tienes esa actitud a las personas, cuando viene un amigo y tú estás, ¿qué tal? No, ¿qué tal? ¿Qué onda? Para realmente expresar un poco de interés en lo que está pasando en la vida de la persona. Y reaccionando así, la persona va a decir, sí, me gusta el hermano fulano. Siempre está, salud. Siempre está muy interesado en mí. Vamos a otra página 90. La página 90. Hablando del duque de Windsor, el segundo párrafo que empieza con si queremos. Es un párrafo pequeño, si alguien quiere leer. Si queremos. Amén. Fue un duque de Inglaterra. Y como parte de sus funciones de un hombre real, tenía que hacer una gira por América del Sur. Entonces dedicó mucho tiempo de hablar español ahí. Puede ver, todos los políticos tratan de decir algo en español hoy en día. ¿Y sabe qué? Un amigo me mandó un correo electrónico precisamente del nuevo Papa. Entonces, cuando el Papa murió y tenía que decidir en el nuevo Papa, y nadie sabía quién iba a ganar esa elección. Y dice que ese nuevo papa, que era de Alemania, estaba hablando a todos en su idioma natal y llamándoles por nombre. Entonces, ganó la elección por medio de relaciones humanas. Y esas son reglas que funcionen. Eso es la realidad. Bueno, ya vamos a hablar con los jóvenes. Hablando con los jóvenes, cuando tú vayas a un concierto cristiano, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que esperes de ir a un concierto? ¿Julio? ¿Quiere conocer amigos? Quiero conocer personas.
O sea, porque cuando a mí me ha tocado ir a otros conciertos,
yo empecé a ir para conocer a todos.
El problema que tienen algunos jóvenes, y claro, una muchacha tiene que tener cuidado, una mujer casada no, a lo mejor no quiere ir a todos lados conociendo hombres. Entendemos esto. Pero, puede conocer muchachas. Hay ocasiones en ciertas profesiones que una mujer tiene que hablar con un hombre. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se puede empezar una conversación con alguien que no te conoce? ¿Alguna idea?
El calor hace.
Ajá. Ella dijo, hi, hola, ¿cómo está? ¿Sí? Ok, eso es un comentario empezando diciendo algo. ¿De dónde vienes? Muy bien. ¿De dónde eres? ¿Vale? Dios le bendiga. Es muy bien. Para empezar la conversación, para que siga en rumbo, tienes que emplear preguntas. Puede empezar, como Gris dice, qué buen día, o qué buena música, o algo. Ese es el riesgo. Se puede que se burle, que se rechace. Pero en el arte, en la ciencia de relaciones humanas, hay dos formas de preguntas. Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas. Y tenemos que entender la diferencia. Ok, lo voy a mostrar con Rosy, si está dispuesta a cooperar.
¿Cómo fue tu matrimonio? Ok, eso fue una pregunta cerrada. La pregunté, ¿cómo fue su vacación? Ella dijo, bien. Porque empezando una pregunta así, ¿cómo estás? Bien, está cerrada. Ya terminó y tiene que hacer algo para terminar. A ver si va a cooperar.
Rose, dime algo de tu vacación. Esta es una pregunta abierta.
¿Por qué? No puede decir sí, no, bien. No, dime algo. Puede rechazar y decir, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo.
Se quedó callada, baby.
Pero a lo mejor, empezando así, la persona no puede responder sí o no o bien. Tiene que decir, pues fuimos a este lado, eso fue muy divertido. Si la persona quiere hablar, a lo mejor va a hablar tanto que no puede callarla. Ya abriste la fuente. Pero es la diferencia. Para empezar una conversación, puede decir algo, qué buena música, cómo estás, dice bien, o qué. Esto es expresar algo. Una pregunta cerrada tiene que seguir con una pregunta abierta. ¿Qué es lo que te gusta de ese grupo? O algo que la persona realmente tiene que hablar más que simplemente sí, no, bien, mal. ¿Entiende? Y todos tienen su tarea. Quizás alguien ha cumplido ya el número 5. ¿Quiere leer el número 5 de la tarea? Que sigue. ¿Todos tienen la tarea? Okay.
Habla con una persona de la iglesia con que nunca ha hablado antes. ¿Qué fue el nombre de esa persona?
Entonces, entre semana, o quizás lo ha hecho hoy.
Amén.
¿Y cómo se llama la persona? Muy bien. Entonces ya terminaste. Pero estoy pidiendo que todos busquen a alguien con quien no has hablado, pide su nombre, y si usted llega temprano a un servicio de viernes, de domingo, si hay personas nuevas que vienen domingo, pueden ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? ¿A qué se dedique? Y después intenta una pregunta abierta para que la persona empiece a hablar. Lo tiene que poner en práctica para que realmente sirva de algo. Y van a ver cosas milagrosas. Van a formar amistades. ¿Por qué? Estás tomando un interés en otra persona.
Pero se dio una buena impresión, ¿no? Porque, bueno, todo eso tiene mucho valor.
Sí, tiene bastante valor. Visitando la primera vez, nunca hay oportunidad de formar la primera impresión. La primera impresión, si viene y todos se parecen tristes, entran en la iglesia, es una iglesia muy fría.
Algo bien chistoso que le pasó a mi hija en Carolina del Norte.
Pero aquí es más complicado, porque aquí a veces a la hermana argentina le da un beso, pero mayormente a la mujer de Guatemala le extiende la mano. Y es muy diferente.
¿Por qué le hacen así? Así nomás.
Ajá.
No quieren saludar.
A lo mejor es un hábito.
O le pueden hacer así, muy calurosa.
Pasa más a mitad de ello.
Pero hay un más espanto.
No quieren. Hay otra cosa. Hay otra cosa que puede hacer, pero hay que tener cuidado y hacerlo en una manera correcta.
Cuando puede decir algo así, ¿cómo estás? ¿Te ha ido un toque? ¿Cómo estás? No es algo provocativo, es simplemente un toque.
Porque recuerde cuando la mujer quería simplemente acercar a Cristo y tocar el borde. ¿Así? Y en el principio es muy difícil porque uno tiene muchos temores, pero cuando empieza con algo simple, simplemente ir y dice, hola, yo soy Miguel, y es todo. No tiene que hacer más. Pero cuando empieza a formar el misterio, se puede decir
a un hombre con una mujer, porque se ve delicado, y dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué me parece triste? Y ahí a un toque. La mujer quería, dijo, yo simplemente si puedo tocar el borde del vestido de Cristo y dice, poder salió de él.
Entonces hay que tener cuidado, un hombre no puede simplemente tocar a cualquier mujer, pero cuando ya tiene la relación establecida, o las mujeres entre el una y la otra, las mujeres se pueden también tocar a la persona. Eso, hay algo especial en esto. Los hombres, los mexicanos, cuando se abrazan, se peguen por la espalda. Pero todo eso es parte del arte. Hay muchas maneras de romper el hielo con la persona nueva. Y tiene que entender que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy tímida. Pero en las relaciones humanas, ser una persona muy tímida puede ser fatal. Las personas pueden vivir aisladas por años y años, porque son muy tímidas. Y no entienden que fácilmente pueden formar una gran abundancia de amigos. Y no tiene que ser nada romántica ni inmoral, simplemente es un amigo, una amiga, un conocido, un hermano de la iglesia. Entonces, muchos de estos temores son irracionales. Y todos nosotros, en diferentes tiempos de la vida, tenemos esto. Pero tienes que empezar a estar de arriesgar un poco. Aun si es una mujer acercando a otra mujer diciendo, hola, yo soy fulana. Y ya. Rompiendo el hielo para empezar. Y después, poco a poco, se puede hacer más. Bueno, vamos a terminar con algunos versos más. Vamos a Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, 1 y 2. ¿Qué quiere decir con lo que estamos estudiando? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, no tiene que... Sí. Sí. Ajá, y el hombre infiel. Y Cristo estaba diciendo a nosotros, ok, ese hombre es infiel. No quiere que se copie su infidelidad. Pero hay algo bueno que él sabe, que a veces los cristianos no saben. Y él estaba tomando interés en otras personas, echando el pan en muchas áreas. Como en el caso de José. José no dijo, aquí hay dos personas tristes, yo voy a ayudar a uno. No, ayudó a los dos. El panadero se murió. Parecía que el copero no iba a hablar. Pero realmente estaba tirando su pan sobre el agua. Después de muchos días, se recordó el copero. Y por medio de ese copero, José fue trasladado casi al trono de todo el reino. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Cuando tú andas sembrando la buena voluntad, la felicidad, animando a otros constantemente, constantemente. Es como que estás sembrando, sembrando, sembrando. Y quizás no veas nada. Como José ayudó a estas personas, no vio nada. Al fin del capítulo fue triste. Uno murió, el otro no habló. Pero dice, después de muchos días. Entonces, viviendo más tarde en su vida, va a venir a ti con interés. Lluvias de bendiciones. Cuando tú vives así cada día, cada día. Compartiendo un poco de calor con todo el mundo. Eso es sembrar y cosechar. Y la cosecha viene. Está garantizado. Bueno, vamos ahora uno más. La mujer virtuosa. Último capítulo de Proverbios. Vamos a ver si la mujer virtuosa está aplicando esto, porque la mujer virtuosa fue interesante. La mujer virtuosa atendía muy bien a su familia, ¿verdad? Sus hijos estaban bien vestidos, todos recibió su comida en la casa, pero también la mujer virtuosa tenía negocios. Estaba comprando tierras. Era una mujer muy próspera. Si alguien quiere leer Proverbios 31, versículo 10 a 31.
Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al lustro y su mano a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y dar cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová,
esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenle las puertas y pechos.
Amén. ¿Tiene algún interés? ¿Está tomando algún interés sincero en los demás? ¿A dónde? ¿Qué versículo? Así es. Es una mujer incansable, muy trabajadora, ganando bastante dinero, pero está tomando un interés en las personas menos afortunadas. Último pasaje, el hombre virtuoso. ¿Alguien sabe en qué capítulo está el hombre virtuoso? Salmo 112. Salmo 112. Así es, existe. Salmo 112, si alguien quiere leer. Amén. ¿Dónde está su interés en los demás? Reparte a los pobres, también es misericordioso y presta. Ahí tiene un amigo que tiene problemas, está dispuesto a prestar. Bueno, hasta aquí nuestro capítulo, nuestro estudio de esta semana. ¿Hay alguna pregunta? Si ustedes empiezan a poner en práctica estos principios y descubran algún buen testimonio, tráigala la próxima vez y va a tener una oportunidad de compartir su testimonio. Porque si ustedes empiezan a poner en práctica estas cosas, sus vidas van a cambiar radicalmente. Voy a pedir a la hermana Francisca.